Bueno, pues 4 minutos pasan de las 11:30 de la mañana. Seguimos en Suelta la Olla y tras escuchar la sección de música mensual que nos llega de la mano de Irantzu, pasamos a nuestra siguiente entrevista, y es que tal y como adelantábamos en el sumario, pues nos acercamos a la nueva política de WhatsApp, a lo que esta supone para nuestra intimidad, para nuestros datos, y para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Aimar Díaz, activista. Kaixo Aimar, egunon.
Opa, egunon.
Bueno, pues un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha provocado que muchos muchas usuarias de WhatsApp cambien a otros servicios de mensajería, como pueden ser Telegram o Signal. Pero bueno, pues para acercarnos a esta polémica, a la política nueva de WhatsApp en sí, pues bueno, queríamos hablar contigo. Y es que, bueno, pues como decíamos, unas nuevas condiciones que presentaba WhatsApp que provocaban dudas entre las personas usuarias de este servicio de mensajería, porque entre otras cosas, pues están enfocadas a permitir a Facebook compartir y utilizar los datos de WhatsApp. Esto era, bueno, pues uno de sus aspectos, pero bueno, pues querríamos empezar por porque nos explicaras un poco en qué consiste esta nueva política de WhatsApp.
Sí, bueno, primero de todo hay que desmentir algunas cosas, yo creo, porque sí que es verdad que se le ha dado mucho bombo a esta nueva política de privacidad, que aunque es cierto que si leemos realmente lo que nos dice, parece ser que en la Unión Europea no tendría todos estos cambios, pues también es cierto que WhatsApp es una empresa propiedad de Facebook y que ya comparte datos con Facebook de manera normal, ¿no? Así lo podemos ver en su página web. O sea, realmente tampoco ha cambiado tanto. Los cambios en sí iban más enfocados al tema de WhatsApp a nivel de empresa, y como ya digo, los cambios en principio no tendrían efectos en la Unión Europea, pero también es verdad que los cambios en sí, o sea, no ha cambiado, o sea, la alarma se ha creado, pero en sí han dicho algo que ya hacían, ¿no? Que es compartir datos con una empresa que es Facebook, que a la que pertenece, que no es nada nuevo.
O sea, que sería en ese momento, en 2014, cuando Facebook compraba la aplicación de WhatsApp, cuando conseguía ese control sobre los datos de las personas usuarias de WhatsApp.
Sí, sí, totalmente. O sea, digamos que es la misma empresa. O sea, no es que... O sea, sí que a nivel legal tiene que haber como unos términos de trasvase de datos, pero bueno, si leemos en su propia página web, aquí pone, lo tengo aquí delante, WhatsApp solo comparte cierto tipo de información. Entre los datos que compartimos con las demás empresas de Facebook se incluyen información del registro de tu cuenta, tu número de teléfono, datos de operaciones, que es como muy genérico, información relacionada con el servicio, que es también como muy genérico, datos del dispositivo, dirección IP. O sea, era algo que llevan haciendo desde el principio. No hay nada nuevo en eso.
De acuerdo. Y que, bueno, pasando un poco ya, ¿no?, a lo que decías, ¿no? Pues, o sea, que llevan ya tiempo, utilizando estos datos. ¿Qué supone que estas grandes empresas, pues como Facebook, Google, Amazon, tengan nuestros datos?
Hombre, a ellos les supone dinero. Les supone dinero y poder. Por eso son las empresas de las más potentes actualmente del mundo, ¿no? Aparte de de simplemente, o sea, no es un tema única y exclusivamente de que podemos decir de, joder, es que si mando un email y luego me llegan ofertas de vacaciones o de viajes o tal, ¿no? Es que eso es casi lo de menos. Tenemos que tener en cuenta que pasamos mucho tiempo usando estas aplicaciones y que muchas cosas que son fundamentales en nuestra vida, hay empresas, hay colectivos que tienen todos sus datos y toda su infraestructura, por así decirlo, la tienen cedida a estas grandes empresas que en cualquier momento, si deciden cambiar, como ha pasado esta vez, la política de privacidad hacia ese sentido o hacia cualquier otro, si la cambian porque les da la gana, porque son dueños de esas plataformas y pueden hacer con ello lo que quieran, ¿no? Entonces nosotros estamos cediendo todas nuestras comunicaciones, ¿no? Todos nuestros datos a esas empresas, y esas empresas lo gestionarán como bien quieran, y evidentemente no va a ser a nuestro favor, ¿no?
Uh-huh.
Ya te digo, no es tan importante cuando hablamos de privacidad, de que si nos leen los mensajes o no, eso es importante, pero hay muchos otros datos que son los llamados metadatos, ¿no? Que se llaman, que son cuando te conectas, cuánto tiempo pasas en ella, quiénes son tus amigos. Todos esos datos son muy, muy importantes porque tienen impacto en la vida real, ¿no? Por ejemplo, una empresa de seguros, se me ocurre, de seguros de vida, por ejemplo, podría comprarle los datos de tus conexiones de WhatsApp para saber, porque normalmente lo primero que hacemos es mirar el móvil a la mañana y lo último que hacemos es mirar el móvil, ¿no? Pues podría sacar unos cálculos de cuántas horas duermes al día y en base a cuántas horas duermes, pues cobrarte el seguro más o menos, porque igual piensa que descansas poco y tienes mal ya la salud, entonces te sube el precio de... O sea, me refiero que son cosas que tienen impacto en la vida diaria, ¿no? Como también han hecho los escándalos de Cambridge Analytica, ¿no? Del Facebook, manipulando elecciones o, bueno...
Por tanto, bueno, por ese lado, ¿no? Por el lado de, bueno, analizábamos, ¿no? Por un lado, pues por parte de estas empresas, eso, ¿no? Pues que cuál es el interés que tienen en estos metadatos. Y bueno, y ahora ya pues adelantabas un poco a, bueno, pues a por nuestra parte, ¿no? ¿Por qué es tan importante ser dueña de nuestros propios datos, ¿no?
Pues básicamente por todo lo comentado, ¿no? Al final estamos delegando, estamos cediendo nuestra soberanía a multinacionales. Es como si dijéramos que, no sé, que a partir de ahora no vamos a hacer huertas, ¿no? Y todo lo que comamos pues nos lo va a dar, yo qué sé, Monsanto, ¿no? Por decirte así, una potente. Y que, bueno, pues delegamos en que ellos lo hagan bien y a correr, ¿no? O sea, la soberanía es importante en general en cualquier ámbito, ¿no? En el alimentario, en el tecnológico, y es, al final es el poder decidir qué hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos y de, o sea, de qué forma, y poder decidir, ¿no? Sobre nuestros datos, sobre nuestra comida.
Bueno, luego hablaremos quizás de, bueno, pues de otras alternativas, ¿no? De comunicación, pero bueno, también antes comentabas que, bueno, que no es tan importante el que lean pues nuestros mensajes o la información que podemos mandar o hacer pública mediante Facebook o Twitter. Pero bueno, pues pasando un poco al trabajo, a la labor de los movimientos populares, ¿qué supone para nosotros el uso de aplicaciones como estas, ya a nivel más colectivo?
Hombre, yo creo que al final hay que problematizar este tema, ¿no? O sea, hay que politizarlo porque es un aspecto político, ¿no? Es otro aspecto más, ¿no? Y al final parece que escuece mucho, ¿no?, cuando se critican ese tipo de usos. Y bueno, al final cada colectivo verá lo que hace y lo que no hace. Lo que es importante es ser conscientes, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que cuando hacemos uso desde el movimiento sociales de este tipo de aplicaciones, primero estamos dando un mensaje de que no hay alternativa, ¿no?
Uh-huh.
No estamos visibilizando una alternativa o otra forma de funcionar. Y también es un riesgo, ¿no? Cuando subimos fotos a Facebook de la supercharla, ¿no?, a veces ni nos cuestionamos, ¿no? Hacemos una charla en no sé dónde y nos podemos a sacar fotos sin siquiera preguntar a la gente, y lo subimos a Facebook igual sin esto. También otra parte es que cuando nosotros como un movimiento, como un colectivo, tenemos como herramienta principal Facebook o WhatsApp o Instagram o lo que sea, también estamos obligando a otra gente, ¿no? No es algo solo personal, estamos obligando a otra gente a tener ese cuenta en esas multinacionales para poder acceder a esa información, ¿no?
Uh-huh.
Cuando digamos que, o sea, yo creo que un colectivo si decide tener Facebook, pues bueno, es su decisión, pero también hay que tener en cuenta pues que me está obligando a mí a tener Facebook para poder estar al loro, para tener esas notificaciones de, ¿no?, cuando podría tener una página web o en otras redes libres, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también yo creo que hay una falsa ilusión, ¿no?, de como que si no estás ahí, ¿no?, no te ve la gente o no sé, una falsa visibilidad, ¿no?, que dan esas redes, que muchas veces es falsa, porque lo único que hacen es crear burbujas, ¿no?
Uh-huh.
Si, normalmente la gente que sigue pues al Gasteche de Gasteiz, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé ni si tiene Facebook o no, pero bueno, por poner un ejemplo, pues seguramente será gente afín, porque lo que hacen esas aplicaciones es darnos estímulos positivos que nos gusten para estar cuanto más tiempo conectadas a ellas, mejor, ¿no? Entonces, pues vamos a llegar siempre a la misma gente, si es que llegamos, porque sus algoritmos decidirán a quién le muestran nuestras cosas y a quién no, en base a cosas que no controlamos. Y eso mismo, ¿no? No tenemos, creamos como una especie de burbuja, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también es como esa falsa, ¿no? Si yo siempre he tenido esa discusión, ¿no? Hay que publicarlo en Facebook porque llegas a la gente y luego tienes 30 me gustas y al echar el día hay dos personas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no sé. Yo creo que cada colectivo tiene que valorar, pero yo creo que no hay una verdad absoluta y es un tema más de reflexionar.
Uh-huh. Desde luego. Como decías, muchas veces esto se hace por estas cuentas se abren por parte de los colectivos con un objetivo estratégico, ¿no? De llegar a más gente, de llegar a otra gente, pero que luego el propio funcionamiento de la herramienta pues hace que esto no vaya a funcionar de esta manera, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente cuestión, que está, bueno, pues sigue relacionada con cuestiones que ya han salido, ¿no? Y es que comentabas, bueno, pues que en cierta forma, ¿no? Con todo el tema de la política de privacidad, pues ha habido como una especie de fake news, ¿no? De, bueno, pues pensar que iban a cambiar ciertas cosas que ya estaban funcionando de esa manera o bueno, pues que como decía, se supone que en la Unión Europea hay cierta protección que debería garantizar de que esto no fuera así, ¿no? Entonces decíamos que esto provocaba, bueno, pues esa fake news provocaba que mucha gente esté migrando a otras plataformas como Telegram y Signal, que ya mencionábamos antes. Bueno, que esto, ¿cómo valoramos esto?
Hombre, yo creo que la valoración sí es buena, ¿no? Uh-huh. Creo que hay una cierta preocupación, ¿no? Si ha habido esa espantada de gente, pues significa que hay gente que se preocupa un poco, ¿no? Por su privacidad y por esto, ¿no? Más que como comentabas, fake news, pues básicamente era lo que quería decir, era que era algo que, bueno, que llevaban haciendo, vamos, que la privacidad la llevan invadiendo desde hace tiempo, no es algo nuevo, ¿no? Y bueno, que se pasen, que la gente se pase a otras, que busque alternativas, está bien, ¿no? Ahí teníamos Telegram y Signal, aunque también tengo que decir que Telegram tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Pues, en ese sentido, la intención es buena y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. Pero también hay que decir que Telegram es, digamos, como el WhatsApp ruso. Entonces tampoco, no sé si es Guatemala o Guatepeor. Uh-huh. Pero bueno, la valoración es buena en ese sentido.
Uh-huh. Háblanos un poco más de las políticas que tienen estas dos aplicaciones, qué diferencias hay entre ellas, qué diferencias hay también con WhatsApp.
Son bastante diferentes, yo creo. Yo creo que entre Telegram y WhatsApp no hay una gran diferencia. Uh-huh. Incluso te diría que en cuanto a cifrado de los mensajes, WhatsApp lo implementa por defecto y Telegram lo tienes que poner tú, digamos, el cifrado del mensaje. Pero bueno, los dos son propietarios, o sea, son empresas multinacionales que, bueno, pues su modelo de negocio es los datos también, ¿no? Uh-huh. En ese sentido son bastante parecidas. Signal es diferente porque lo lleva una fundación que sobrevive, digamos, sobrevive, yo creo que vive bastante bien, a través de donaciones. Uh-huh. Así que el modelo de negocio ya para de partida es diferente, uh-huh, ¿no? De donde saca el dinero. Luego Signal sí que es verdad que no almacena casi datos, de manera que aunque un gobierno o quien sea se los pida, pues no van a poder darlos porque directamente no los guardan, ¿no? Uh-huh. Entonces no tienen datos que ofrecer. En ese sentido, Signal sí que es bastante más seguro. Aún así, es un sistema, ya por ponerle una pega, ¿no? Uh-huh. Es un sistema centralizado que nos obliga a tener todas las, digamos, todos los que queramos usar Signal, usarlo en la misma aplicación, ¿no? Hay otras alternativas también, como pueden ser Element o Conversations, que usan protocolos diferentes, como son Matrix o XMPP, que son sistemas distribuidos que dan muchas más opciones. Pero bueno, Signal es una buena opción. Uh-huh. Si tendría que elegir entre esas dos, yo elegiría así. Aunque también tengo que admitir que yo uso Telegram por el trabajo. Uh-huh.
Bueno, pero como decíamos, pues sí que, bueno, pues ahora mismo hay mucha gente que ha entrado en Signal, ¿no? A raíz de esto, así que bueno, pues por ese lado nos han facilitado ese trabajo de abrirlo y de que la gente la utilice, ¿no? Y migre a ese servicio de mensajería. No sé si, bueno, no sé, no he entendido muy bien cuando decías lo de que Signal es un sistema centralizado y en cambio Element Conversation no funciona así. No sé si quieres entrar ahí, si lo consideras importante que entremos o si no pasamos a lo siguiente.
A ver, sí lo considero, yo creo que es bastante importante porque o sea, cuando digo que es centralizado o es distribuido, uh-huh, tampoco me quiero meter en mucho jaleo, pero las cosas en Internet se han ido centralizando hacia ciertas empresas o ciertos servicios y parece que siempre hemos funcionado así, pero el correo electrónico, por ejemplo, es un sistema descentralizado, de tal manera que tú puedes tener una cuenta en Google, un Gmail, yo puedo tener una cuenta en Yahoo, uh-huh, y entre los dos nos podemos, nos mandamos emails, porque el protocolo, ¿no?, el lenguaje que usamos es el email y ya está.
De acuerdo.
Entonces, tú has decidido poner tus datos, a dárselos a Google, yo a Yahoo, o yo a Nodo 50 o a Sindominio o cualquier otra alternativa, ¿no? Uh-huh. Y ellos comparten un tipo de comunicación, ¿no? Parece que con la mensajería instantánea eso se ha eliminado de nuestras cabezas, y uh-huh, ese modo de pensar, uh-huh, ha sido eliminado, pero hay servicios de mensajería instantánea que funcionan así, como puede ser Matrix, que con la aplicación Element, pues tú puedes crear una cuenta en matrix.org y tendrás tu nombre, uh-huh, y yo tendré mi cuenta en otro servicio, como puede ser Sindominio, por ejemplo, y ya está. Porque creo que Sindominio es un colectivo que respeta mi privacidad y es de mi confianza, y si algún día vulneran mi confianza, pues puedo irme a otro sitio, pero sigo manteniendo ese digamos, esa conversación con mis amigos o con gente que usa ese mismo servicio, ¿no?
Uh-huh. De acuerdo.
No sé si he explicado un poco.
Sí, ya se entiende más claramente, y como decía, sí que es verdad que es una opción que, bueno, a mí por ejemplo, no con el correo electrónico sí que, ¿no?, pues es muy habitual, pero no había llegado a pensar que pudiera haber, que pudiera existir esto también con el servicio de mensajería. Después también, Signal es de código abierto, ¿no? ¿Qué supone esto y bueno, pues y cómo nos afecta?
Lo supone prácticamente todo, porque más que código abierto, a mí me gusta hablar más de software libre, ¿no?, que tiene, uh-huh, implicaciones un poco más políticas, uh-huh, y es que, hombre, es una base, ¿no?, de la soberanía tecnológica, es el software libre, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues poder ver lo que pasa en la trastienda, ¿no?, poder ver cómo está hecho y que realmente lo que nos dicen que hace, que sea lo que hace, ¿no? Uh-huh. El software libre nos permite ver el código, a la gente que sepa verlo, por supuesto, uh-huh, pero es una confianza que te da, ¿no?, que te da la comunidad, la gente que sabe leerlo, pues que otras empresas, como puede ser WhatsApp, que él te dice que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
De acuerdo.
WhatsApp pide permiso de acceso a la cámara, ¿no? Que dices, bueno, es normal porque yo quiero sacar fotos con WhatsApp para mandárselas a mis amigos, ¿no? Uh-huh. Pero tú le has dado ese permiso, ahora lo que no sabes es cuándo usa la cámara o cuándo no, uh-huh, porque no sabes lo que hace el código por dentro, ¿no? Entonces, el hecho de que sea software libre, pues permite que igual tú no, como persona, igual tú no sabes leer ese código, pero sabes que está abierto al público y que cualquiera que sepa puede ver y decir, oye, aquí se está usando esto de una manera que no se debe, ¿no? Uh-huh. Eso también nos permite, en el caso de las aplicaciones que mencionaba antes, ponernos a instalarlos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tú en tu casa, si te apetece, te aburres y esto, o como colectivo, o como por, yo qué sé, por barrios, o no sé, o en una cooperativa, pues podemos instalar un pequeño servidor de lo que sea, y tenemos ahí almacenados nuestros datos y no dependemos de nadie externo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que ofrece el software libre, ¿no?, que es soberanía al final.
Uh-huh. Eso es, ¿no? Como decías antes, pues también soberanía en el ámbito tecnológico, o por lo menos en la parte blanda del mismo, ¿no?, en el software de la tecnología. Bueno, y pues también para ir terminando, y luego, bueno, pues no sé si tendrás más cuestiones que comentar, y bueno, pues para ir cerrando, porque seguramente, bueno, pues ya nos has hablado de esto, ¿no? Bueno, pues el ser conscientes de las aplicaciones que utilizamos, el ser conscientes de esa soberanía o de esa falta de soberanía, ¿no? De delegar en este aspecto tecnológico. Y también, bueno, pues otro relacionado con ello, pues, pues es, si somos conscientes de los permisos que concedemos a las aplicaciones que instalamos en el móvil o que tenemos en el ordenador y que, pues, que muchas veces no aceptamos así ligeramente.
Sí, pues, la respuesta es clara y es que no. O sea, hacemos el siguiente aceptar y para adelante, ¿no? Y muchas veces solo hace falta fijarse un poquito para ver que la calculadora que te has descargado en el móvil de repente te pide permisos de cámara, ¿no? Y dices tú, oye, ¿para qué coges que la calculadora acceso a mi cámara, ¿no? Entonces, claramente no somos conscientes de ello, ¿no? Otra cosa es que luego tú decidas conscientemente instalarte eso o no, ¿no? Pero bueno, respuesta, si somos conscientes, pues no. Y luego lo que decía, aparte de esos permisos, eso que yo vea en el que yo vea el iconito de apagado no significa que eso esté apagado, ¿no? No es algo mecánico que entonces esa confianza nos la da el software libre.
Bueno, pues no sé si quieres comentarnos alguna cosa más, Aymar, o bueno, dejarnos también, ¿no? Alguna, pues como hablábamos, ¿no? Ese delegar general que hacemos, pues tanto en la sociedad en general como en los colectivos políticos, en los movimientos sociales. No sé si quieres dejar alguna referencia, por ejemplo, de formación o algún, no sé, también a nivel de colectivos que trabajan este tema, cómo está el asunto, ¿no? En recuerdo, bueno, no sé si era el año pasado, pero que tuvo lugar en Errekaleor, pues, ¿no? Unas jornadas, eso es el Hack Meeting. Bueno, pues no sé, para quienes nos estén escuchando, que quieran acercarse a este mundillo, aprender un poco más, reflexionar en torno a ello, pues qué referencias nos puedes dejar.
Sí, yo me gustaría también decir que viéramos el poder que tenemos también después de esta espantada masiva. WhatsApp ha tenido que recular. Y bueno, ha reculado un poquito porque lo ha aplazado esos cambios de la política de privacidad. Pero bueno, ya le ha dado un toque de oye, tampoco seamos tan cantosos. Entonces creo que eso es importante también reconocer, ¿no? El poder que tenemos como usuarios y también el poder que ejercemos sobre los demás, ¿no? Porque esto no es algo solo individual, ¿no? Si todo el mundo tenemos WhatsApp, al final para hablar con todo el mundo necesitaremos WhatsApp, ¿no? Y es como una pescadilla que se mueve la cola, que si no sales de ahí, pues estás fomentando también que se use eso, ¿no? Y en el sentido que en lo que me comentabas, pues hay colectivos, digamos, dedicados a eso, como puede ser Sin Dominio, ¿no? Sindominio.net. También hay otros colectivos que ofrecen servicios, como puede ser Nodo 50. Luego también, para información o cualquier cosa, hay un blog, o sea, un foro, perdón, que se ha creado hace poco, que se llama lemmy.eus, con dos M's, como Lemmy, el de Motorhead, creo. Y ahí se pueden preguntar cualquier cosa, la gente va a estar dispuesta a contestar cualquier cosa, ¿no? O también colectivos como Libresale, ¿no? En Euskal Herria, que bueno, se dedican a estos temas, gente ahí.
Desde luego.
El caso es tener interés y bueno, y perder un poco el miedo también, ¿no? Porque tampoco no son todo pantallas negras y letras verdes. Así que.
De acuerdo, pues lo dejamos aquí, si te parece, Aymar, y te agradecemos que nos hayas acercado a este tema, que bueno, pues han hecho que sea tan importante en nuestra vida y le damos muy poca importancia, o como, bueno, pues ya hemos repetido una y otra vez, pues delegamos una y otra vez. Así que Aymar Díaz, activista de Eskerrik Asko por haber estado en estos micrófonos y hasta el siguiente.
Bye. Agur.
Agur.